tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Universidad, desde el programa Las Riendas de la Charrería. Les saludamos con mucho gusto este martes desde el Jardín Central, la plaza principal de Colotlán, Jalisco, frente a la Presidencia Municipal, donde estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes con el motivo de los 16 años de actividad de la radio Q Norte aquí en Colotlán, Jalisco, que 15 años ha tenido a bien nuestra ahijada, en este caso la maestra Ana Cristina Pinedo Castañeda, de dirigir atinadamente este programa, donde hace mucha labor, mucho auge para las charrerías de su trinchera, más allá de nuestras fronteras y propiamente para todo el mundo. Pues un saludo para todos ustedes, amigos, y sean bienvenidos. Nos acompaña esta tarde el sobrino, el contador público, licenciado Alfonso Lozano Pinedo. Poncho, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Checo. Buenas tardes a nuestra estimada audiencia, ingeniero Simón. Gracias. Estamos, pues, de manteles largos, muy contentos de estar participando aquí en la plaza principal de este bonito municipio de Colotlán, Jalisco, conmemorando precisamente los 16 años de la puesta en marcha de esta excelente decisión de poner aquí una estación de Radio Universidad. Le mandamos un saludo a la maestra Norma Angélica Mendoza Sandoval, quien estuvo un año aquí fungiendo como directora, pasando la estafeta a unas excelentes manos como son de nuestra querida maestra Ana Cristina Castañeda
Pinedo,
Peñol, que ya tiene 15 años dirigiendo esta radio. Pues estamos de manteles largos, es un espacio de difusión principalmente de cuestiones culturales, de cuestiones que nos interesan tanto, como es en este caso el programa de nosotros, que es Las Riendas de la Charrería, que desde el 21 de agosto del 2018 tiene presencia también en esta estación de radio. Bienvenidos todos y felicidades.
Gracias, Poncho. Pues un elemento más que nos acompaña esta tarde, mi hermano Simón Navarro Núñez. Ingeniero Simón, pues bienvenido.
Bien, pues gracias. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta emisora. Les damos la más cordial bienvenida y pues estamos listos para arrancar. Esperamos que este programa sea del agrado de todos y adelante.
Gracias, pues sin más ni más y debido al corto tiempo que tenemos que nos da aquí nuestra querida directora, nos vamos a, como siempre, andar al galope. Pues bien, amigos, tenemos y queremos comentarles sobre el pasado Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2021. Fueron grandes anfitriones para toda la República Mexicana, donde reciben a la familia charra allá en mero Aguascalientes. Entonces queremos platicarles un poquito sobre el Congreso, queremos platicarles sobre la nueva sede de para este año 2022 para el Congreso y Campeonato Nacional Charro, que será en la ciudad de Zacatecas. Ya les diremos precisamente las fechas, pero por lo pronto está destinada esta para esta fecha de este año, Zacatecas como anfitriones del Congreso y Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2022. Pues sin más, entramos en materia. Queremos platicarles cómo quedó en general las puntuaciones del Congreso y Campeonato Nacional Charro, pero sin antes mencionar algo sobre la historia y algo sobre el estado de Aguascalientes. Una pequeña expresión de su monografía. Pues Simón, si tienes a bien ahí contarnos algo sobre el estado de Aguascalientes.
Sí, miren, pues el vecino estado de Aguascalientes en este año pues fue sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021-2022. Algo de la ciudad de Aguascalientes, un poco de historia. Hay que considerar que esta ciudad pues toma el nombre debido pues a sus abundantes aguas termales que existen ahí en esa zona. La ciudad de Aguascalientes se funda el 22 de octubre de 1575. Fue fundada por la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Ese era su nombre original, y como resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que recorrían la llamada Ruta de la Plata, la cual comprendía el camino entre Zacatecas y la Ciudad de México. Durante la colonia, Aguascalientes formó parte del reino de la Nueva Galicia, cuya audiencia y gubernatura tenían asiento en la ciudad de Guadalajara. Después de la independencia, Aguascalientes pasó a ser un partido del estado de Zacatecas. O sea, la ciudad de Aguascalientes en un tiempo perteneció al estado de Zacatecas. Uh-huh. Y el 23 de mayo de 1835 logra su separación del estado de Zacatecas para constituirse pues como un estado libre y soberano. En el periodo presidencial de en ese tiempo presidente nacional Antonio López de Santana. Y bien, pues decirles también que la ciudad de Aguascalientes ha sido sede del congresos y campeonatos nacionales charros anteriormente, como fue en el año de 1954 el primero, en 1980 fue el segundo, en 1983 volvió a ser sede, en el 2004 y ahora en el año pasado, en el 2021. En cada congreso y campeonato nacional charro, meter más equipos a la competencia nacional. Adelante.
Sí, gracias Simón, pues muy interesante todo lo que es historia de nuestro deporte principalmente, y sobre todo las sedes que han dado bienvenida a toda la familia charra, como le llamamos, donde en este caso cada año el equipo sede recibe a lo que le llaman la familia charra. Entonces esta vez le toca a la ciudad de Zacatecas, ya lo repetimos, pero primeramente Dios, allá nos veremos. Poncho, pues queremos que nos hagas favor de platicar. Ah, perdón, nomás quería abundar un poquito sobre el estado de Aguascalientes. Miren, tiene una superficie de 5.600 kilómetros cuadrados. El gobernador actual es el licenciado Martín Orozco Sandoval. Él tiene su poder desde 2016 al 2022. Les menciono esto porque el gobernador actual de Aguascalientes es pues relativamente paisano de acá de nosotros, es de la zona norte y pertenece al municipio de Santa María de Los Ángeles, de la ranchería El Sauz de los Márquez. Entonces queríamos mencionar eso porque es digno de reconocer nuestra gente, toda la participación que tiene en la vida deportiva, política, social, etcétera. Entonces queríamos hacer mención a eso. Otra cosa que quería yo mencionarles es que la presidencia antigua de la ciudad de Aguascalientes, esa fue la casa del marqués de Guadalupe, don Carlos Rincón Gallardo, donde era su casa particular. Él la cedió, no sé las condiciones, pero se la cedió a la ciudad de Aguascalientes, y ahí fue, o no sé si siga siendo, la presidencia municipal del municipio y de Aguascalientes.
Si me permite, Sergio, haciendo un paréntesis para la gente sí, que ignora quién es don Carlos Rincón Gallardo. Es el que editó el llamado el libro del charro mexicano, considerado pues como la Biblia de la charrería.
Así es, gracias. Efectivamente, Don Carlos Rincón Gallardo editó ese libro que se llama El libro del charro mexicano, que en el ámbito charro le conocemos como la Biblia de la charrería. Es ahí él presenta todas sus experiencias, donde él narra y escribe todo lo relativo a la charrería, cómo se amansa un caballo, su alimentación, sus razas, faenas, etcétera, y todo lo que es historia. Entonces se lo recomendamos, se llama el libro del charro mexicano, y el autor es don Carlos Rincón Gallardo, que es el que les digo que se dio su casa al ayuntamiento de Aguascalientes para que fuera la sede de la presidencia municipal. Otra cosa más de Aguascalientes, pues no hay que desconocer que es un punto estratégico de la República Mexicana central, porque ellos buscan para sede de todos los charros que quede un punto central para no desplazarse los del sureste hasta el norte de nuestro país o viceversa. Entonces siempre se buscan las sedes centrales que reúnan ciertos requisitos: hospedaje, buenos caminos, buenas caballerizas y sobre todo el campo donde va a ser la sede, que es el lienzo charro. Entonces hay que reunir algunos requisitos, y entre ellos los está reuniendo Aguascalientes. Otra cosa más de Aguascalientes, pues sin faltar, y aunque no nos incunda mucho, pero sí es muy importante mencionarlo, que es la reina de las fiestas bravas, con la Feria de San Marcos. Como todos ustedes saben, la Feria de San Marcos se lleva en el mes de abril, festejando al santo patrono, que es San Marcos. Entonces, la Feria de San Marcos. No sé si tengan algo más, porque nos vamos al primer corte. Amigos, regresamos.
Regresamos, compañero.
Adelante.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón. Quédate con nosotros.
Amigos, pues regresamos una vez más aquí a su programa Las Riendas de la Charrería. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la plaza principal de Colotlán, Jalisco. Venimos los compañeros charros y su servidor, propiamente vestidos como tales, de charros. Para las personas que nomás solo nos estén escuchando, pues queremos que se lo imaginen. Entonces, así están las cosas. Pues un agradecimiento, queremos hacer un agradecimiento muy especial a nuestro presidente municipal, al doctor José Julián Quesada Santoyo, por las facilidades que nos ha brindado él y su equipo muy amablemente, y en cooperación con el staff de la Universidad de Guadalajara, Radio Colotlán, para la realización de este programa. Pues una vez desde aquí un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestro presidente municipal, el doctor José Julián Quesada Santoyo. Muchas gracias. Pues Poncho, te cedemos el uso de la voz para que nos hagas favor de comentarnos sobre lo que pasó en Aguascalientes y cómo fue la eliminatoria para llegar hasta el campeón nacional actual.
Sí, como no, mi estimado Checo, antes que nada, mandar una afectuosa felicitación también a Radio Prepa 19 de la Universidad de Guadalajara, que también está de manteles largos. Okay. Y un afectuoso saludo a nuestro distinguido amigo Víctor Orozco.
Ah, cómo no,
que gracias. Nos manda un saludo y una felicitación por el 16 aniversario.
Gracias.
Tanto al ingeniero Simón, a gracias. Checo y un servidor.
Gracias.
También un afectuoso saludo para Ramón Chávez Gaeta, que nos manda una felicitación y saludos calurosos.
Gracias.
De igual manera para Juan Manuel Cárdenas, que nos está sintonizando.
Ah, muchas gracias,
Juanito. Para Héctor Hugo González y para Sergio Valdés.
Gracias, saludos a todos.
A sintonizarnos a través del 104.3 de FM.
Y fíjate, Poncho, hay mucha gente que nos escucha, pero a veces no se reportan, pero bien sabemos pues que tenemos, o más bien esta radiodifusora tiene mucha audiencia, y bueno, pues saludamos a los que no se reportan, pero sabemos bien que nos están escuchando. Saludos a todos.
Claro que sí, un fuerte abrazo, y pues bueno, estamos vestidos de charros, porque es una fecha muy especial. Estamos conmemorando el 16 aniversario de la estación de radio. Y pues este es su programa de las riendas de la charrería. No podía quedarse sin darle el merecido homenaje que es preciso. Retomando un poquito el comentario que nos hizo nuestro compañero Simón, en el que Jalisco es un estado muy charro, quisiera hacer un breve comentario en relación a eso. Actualmente, si queremos nosotros ver el desempeño, las calificaciones y cómo se desenvolvió algún torneo, algún campeonato charro, pues bueno, basta con entrar a las páginas oficiales de esa sede o verlo en las redes sociales a través de las diferentes plataformas y de los diferentes perfiles charros que nos comparten continuamente esa información. Uh-huh. Y hoy en día es muy fácil realmente darnos cuenta de qué puntuaciones se lograron, quiénes fueron campeones y con qué características estuvo la charreada. Pero hace algunos años, cuando no teníamos esa facilidad, como un comentario al margen, cuando nosotros decimos que Jalisco es muy charro, ahí les va el ejemplo de por qué lo garantizamos. Nosotros en aquellos años, estamos hablando de los años 80, de principios de los 90, cuando nosotros queríamos saber alguna puntuación de un torneo o cómo le había ido, por ejemplo, a nuestros amigos de Charros de Capilla de Guadalupe,
sí,
pues generalmente hablábamos por teléfono a su casa y les preguntábamos que cómo les había ido. Pero había ocasiones en que no nos tocaba la suerte de encontrarlos ahí en la casa, y la muchacha que les ayudaba en las labores del hogar nos daba punto y coma desde cuántos puntos hizo Juan en la cala, de cuántos piales había echado Poncho, si el toro de la terna les había resultado trabajoso o no, cuántas manganas echaron, si se quedaron a un punto de ganar, si ganaron la charreada. La muchacha que les ayudaba. Entonces, para que se den una idea de qué tan charro es nuestro Jalisco.
Oye, Poncho, entonces hay que hablarle ahorita, o ya andará en su memoria, ya media baja.
O ya tiene su propia red social para estarnos informando desde
pues,
ahí.
Ya que lo mencionas, un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de los Güeros Franco, de la Capilla, Juan, toda su gente. Y pues no está por demás enviarles un gran saludo, que siempre han participado en la charrería colotlense y de la zona norte.
También, adelante, si me permiten hacer un comentario, un comercial. Aquí en la radiodifusora tenemos tazas de los diferentes programas y playeras de Radio Universidad de Guadalajara. Quienes desean participar pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp al 33 35 08 46 55. Lo repito por si alguien por ahí le interesa tomar nota, quienes desean participar, al 33 35 08 46 55. Adelante, Poncho.
Sí, pues anímense para que se ganen una bonita taza. Ahorita en estos días tan fríos, que disfruten su cafecito Coffee mañanero en una taza de alguno de los programas de la radio. Pues fíjense que retomando lo del Congreso 77º Congreso en el estado de Aguascalientes, fue un Congreso charro muy esperado, tan esperado porque pues el Congreso anterior tuvo que cancelarse por motivos de la pandemia, que tenía como sede Tepic, Nayarit. Entonces pues la familia charra estaba muy ansiosa de volver a los lienzos, de volver a ver de manera presencial las faenas de la charrería. Y bueno, Aguascalientes realmente nos sorprendió con esa sede que tuvimos el gusto de cortar el listón en esta oportunidad del Congreso. Es una sede realmente de otro nivel, una sede con un aforo muy impresionante, con unas características que cada vez han ido evolucionando en pro y en beneficio de la familia charra.
Instalaciones de primera
que tuvimos el gusto de estrenar en este congreso. El congreso tuvieron a bien nombrarlo doctor Juan José de Alba Martín.
Así es.
Este doctor es merecedor de llevar el nombre del congreso por sus destacadas aportaciones, sobre todo en pro del deporte y de la medicina del deporte. Él tuvo a bien implementar muchas actividades que realmente le dieron pues este gran reconocimiento para que llevara su nombre. En este congreso también de Aguascalientes hubo algunas modificaciones para bien del espectáculo de la charrería. Estas modificaciones al reglamento se las vamos a platicar muy brevemente. Pues generalmente cuando se hace un cambio al reglamento es pensando primeramente en mejorar el espectáculo, en recortar los tiempos muertos de las charreadas y ahora también en cuidar la integridad de los animales, que se está también cuidando mucho ese aspecto, que ha sido muy reconocido últimamente.
Sí, fíjate que ya ves que año con año, después de cada sede y de cada realización del Congreso Nacional, se hacen ajustes en donde las asambleas dentro del Congreso se realizan por parte pues de directivos, en donde pues agrupan a veces a los jueces, a veces a los locutores, pero generalmente para hacer modificaciones al reglamento. En cada año tiene modificaciones, a veces muy pequeñas, pero siempre se hacen este tipo de cambios, de modificaciones. Ahora también, sin ser la excepción, también se hicieron nada más un poquito más marcaditos, como lo traes tú.
Sí, un poquito más marcados. Por ejemplo, hablando de la cala de caballo, creo que en la cala actualmente los equipos de gran renombre, los equipos profesionales, llevan cierta ventaja porque tienen unos señores caballos que realmente hacen unas puntuaciones estratosféricas. Entonces la base de la cala, tratando de emparejar con los que a lo mejor no tienen esas posibilidades, bajó un poquito, antes partía de 20 puntos y ahora ya la bajaron a que parta 15. De 15. Hicieron algunas modificaciones para ahorrar tiempo. Por ejemplo, a la hora de presentar el freno ya se hace después de realizada la faena. Anteriormente había que hacerlo previo a las oportunidades en sí, y bueno, se perdía un poquito más de tiempo. Ahora creo que fue una cuestión acertada en relación a eso. Una de las cosas que antes era muy vista, que después de que hacían sus medios, para hacer el prepare del siguiente medio, muchos de los arrendadores o de los caladores cejaban su caballo, haciendo un poquito más de tiempo, y ahora si cejas tu caballo vas a ser infraccionado. Por citar algunos puntos básicos de la cala. Algo de lo que más polémica trajo en este congreso, a partir de este congreso, fue los cambios que se realizaron en una de las suertes favoritas de toda la familia charra, que son los piales en el lienzo. Esos piales en el lienzo, antes se podían tirar los tres tiros de una misma manera, y realmente sí, veíamos muchos piales o muchos pialadores que lograban acertar sus tres oportunidades. En este congreso realmente fue nos ausentamos un poquito de ese espectáculo, porque solamente un charro logró acertar los tres piales al tener que hacer un remate diferente en el tercero de sus tiros acertados. En este caso fue el famosísimo Chiringas, y lo hizo hasta la final del congreso. Durante toda la fase eliminatoria no vimos ningún charro que lograra aceptar los tres piales en sus tres oportunidades.
Poncho, pues hacemos un pequeño paréntesis de nuevo y regresamos, nos vamos a otro corte.
Claro que sí,
gracias. Regresamos.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
una vez más a este su programa Las Riendas de la Charrería. Les volvemos a repetir, estamos transmitiendo en vivo desde la plaza principal de Colotlán, Jalisco. Pues Poncho, continuando, por favor, haznos saber qué pasó ahí.
Sí, fíjate que pues fue un cambio muy polémico en esa suerte de los piales, porque realmente no logramos pues disfrutar tantos piales como en otros congresos.
Así es.
Solamente el Chiringas, y en la final logró acertar los tres.
Así es.
Siendo su tercer tiro de piquete.
Sí, fíjate que en eso pues yo difiero con ellos, porque te digo, el meter los tres piales incluso de una misma manera, remolineados hacia adelante, ya quisiéramos ver que varios charros acertaran sus tres oportunidades. Entonces, bueno, esta modificación, yo no sé cuál es la finalidad, pero bueno, pues finalmente les digo que cada año se hacen las modificaciones, unas veces acertadas y otras veces, bueno, para
no tanto,
para el criterio de cada quien, pues a veces no mucho.
Claro, y pues realmente es un gusto ver esa lucha de poder a poder con aquellas yeguas que más bien parecen ferrocarriles.
Híjole.
De ese poder que tienen para estirar.
Pura pues
es una habilidad para lograr detenerlas. Nominarlas. Sin reventar la soga, ¿verdad?
Fíjate, nominarla. Poncho, perdón que te interrumpa.
Adelante,
hablando pues de pialadores, pues se acaba de morir uno de nuestros pialadores nacionales.
Estrellas.
Reconocidos, don Cuco Carranza.
Así es.
Hace dos días. Él, de hecho, su última competencia, que sería 4 o 5 días antes de su muerte, allá en Cintalapa, Chiapas, acostumbran pues a hacer un torneo llamado el Torneo de la Candelaria, precisamente el 2 de febrero. Y ahí participó él con un equipo que anda, no recuerdo cómo se llama, pero metió los tres piales.
Sí, así es, él se despidió como los grandes, pues don Cuco Piales, don Cuco Carranza,
sí.
Que era muy afecto a visitar nuestra región, muy seguido lo veíamos acá,
sí.
Por estos rumbos. Y pues sin duda fue una escuela para muchos de nosotros que logramos apreciar su arte.
Sí, así es. Varios, varios equipos, en varios equipos pues desfiló, me acuerdo yo de los Potrillos, andó muchos años ahí con don Vicente.
Cuando vino a Colotlán, Jalisco, fue cuando vinieron los charros de Jicotepec.
Así es.
Sí.
¿Verdad? Entonces él venía como pialador oficial de aquel equipo sensación. Que entonces era Charros de Jicotepec, Puebla, fueron campeones nacionales, y cuando vinieron acá a Colotlán, nos hicieron favor de venir, don Poncho Lozano tuvo mucho que ver para que vinieran, porque ya se habían dicho que por cualquier excusa de un motivo u otro, se nos andaban escurriendo. Entonces don Poncho, con sus amistades y sus compromisos y su modo de trabajar a los amigos,
los devolvió,
habló con ellos y les dijo, oigan señores, aquí en Colotlán lo único que tenemos es la palabra. Si ustedes no tienen palabras, si ustedes no, para ustedes no vale nada eso, rájense
no
y ya no vengan. No, no, don Poncho, no, entonces vénganse pues.
Le estamos esperando.
Si no, ustedes van a ser los primeros que se van a rajar del equipo charro en venir.
En toda la
Perdón,
historia.
Un paréntesis.
No, adelante, y pues un afectuoso saludo fraterno a toda su familia y pues
no.
a todas las... La familia Charra también, que tuvimos el gusto de apreciarlo.
Sí. Gracias.
Sí. Bien, pues otro punto polémico que desde mi punto de vista tampoco estoy muy de acuerdo con ese cambio fue en la suerte de las colas.
Okay.
En donde el único cambio que hubo ahí fue en relación a que pueda el charro arcionar en un segundo o en un tercer intento.
Oh, no.
O en las oportunidades que sean necesarias.
No.
Si es que erró la primera patada para enredarse la cola dentro de la arción y su pierna. Entonces, desde mi punto de vista, no lo considero acertado. No me gusta a mí, pues es un error que se paga con todo el cero de una cola y incluso con infracción.
Pues fíjate, Poncho, que al parecer... los nuevos cambios al parecer lo están haciendo los charros malos, según me queda claro. Oye, pues como 3 intentos, 4, y si te sobra ya los corrales, las rionas.
¿Y solamente no. con 2 puntos de infracción?
Sí, no, definitivamente, bueno, a nuestro criterio está mal. Adelante, Poncho.
Sí, sí, en relación a la jinetea de toro realmente quedó muy similar a como estaba. Lo único que cambiaron fueron las bases. Antes parece ser que había 4
sí.
categorías y ahora parece ser que nada más son 3 las que están.
Okay.
Sí. En la terna sí hubo varias modificaciones que se pusieron en marcha precisamente en Aguascalientes. La primera de ellas, y tratando de ahorrar tiempo, es que solamente les dan 10 minutos desde el apretalamiento y hasta que consume su jineteada y se consume la terna.
Sí,
entonces,
poco.
Son realmente son pocos, 10
sí.
minutos, porque en ocasiones... hay toros muy trabajosos, sí, y se llevan ellos solos en el apretalamiento 5 o 6 minutos. Así y es. Se consumen el resto de los minutos que les quedaban listos a los terneadores. También antes eran 3 oportunidades por cada terneador.
Ajá.
Y ahora bajó solamente a 5 oportunidades para entre todos, los 3.
Para todos.
Ahí háganse okay. bolas, ¿eh? Entonces sí, hemos visto que sobre todo una de las características de este congreso de Aguascalientes fue la dificultad de los toros de reparo y por consiguiente de la terna. Fueron toros llevados precisamente de Guajimic, acá del estado de Nayarit, en la Yesca,
sí,
en Nayarit.
De la montaña
y bueno,
negra.
Pues eran toros absolutamente salvajes.
Cerriles.
Que jamás habían tenido manejo de nada. Toros es. Aviejados ya, de gran presencia, generalmente bravos y muy bien astados, que pusieron en aprietos a muchos equipos charros y donde tuvimos la oportunidad también de disfrutar realmente de qué equipos son vaqueros y qué equipos saben manejar ganado.
Así
es. Porque los pusieron a prueba, no sé si recuerdan todas
sí,
esas ternas
¿no?
cardíacas que estuvieron.
Sí. Y luego pues los toros bastante fuertes, de mucha presencia, y luego pues braviaban todos. Y...
Haciendo un pequeño comentario, eso que dice Poncho de que braviaban y todos ganado cerril, pues precisamente ese era el diamante de los charros de Colotlán cuando iban a las ciudades. Allá ellos llegaban con ese tipo de ganado y les hacía una risa hacerlo.
Claro.
¿Verdad? Manejar sus caballos, torear, casi estaban rejoneando y a la vez charreando. O sea, eran dos espectáculos en uno que le brindaban a nuestro público colotlense. Entonces, eso era muy valioso para los charros de Colotlán cuando salían a las ciudades. Nomás les salió un toro difícil y no lo hacían la terna. Y aquí en los de Colotlán, haz de cuenta que riéndose lo podían hacer. Ya no se diga en las yeguas supermañosas que había, como siempre. Nomás le tomaban las crines para dar el salto y se daban el sentón. Entonces los charros con toda su maña lograban superarla a esa suerte. Y era lo que mucho agradaba y le festejaban a los charros de Colotlán fuera de aquí.
Pues es que eran charros hechos en el campo.
Así es.
A diferencia pues de que ahora los charros se hacen a veces en los lienzos.
En los lienzos.
Entonces anteriormente se hacían en los campos y por ese motivo tenía doble mérito, ¿eh?
Así es, así es. Y fíjese, en relación a los cambios del reglamento, mi papá, don Alfonso Lozano, a quien por cierto felicitamos con gran aprecio porque hoy tenemos el gusto de estarle festejando sus 88 años de vida.
¡Órale!
Felicidades. Un fuerte abrazo, papá.
Felicidades.
Muchas felicidades y Dios lo cuide muchos años más.
Y ahí nos vemos con el mariachi años. Y la birria. No
claro que sí. Ya está aquí calentando para echarse su carreque.
Ok.
Muy bien.
Mi papá todo el tiempo ha dicho que tratándose realmente de hacer cambios que aporten a los reglamentos charros, él dice que los equipos charros deberían de tener un adicional en la terna si logran derribar el toro del lado o del costado adecuado para ponerle el fierro de aquel entonces.
Así es.
Que en este caso es el lado de montar, que quede el lado de montar hacia arriba para que lo puedan errar.
Marcarlo.
En ese mismo lado.
Así es.
En los herraderos de aquí de los antiguos generalmente andaba un charro de ahí de a pie estirándole la cola al animal para tratar de balancearlo hacia el costado que se requería. Entonces mi papá todo el tiempo ha dicho que eso debería tener un punto adicional, cosa que se me hace muy muy muy
acertada.
Lógica, muy sí. acertada, porque efectivamente si se trata de rescatar nuestras tradiciones y el por qué se está haciendo la terna, pues una de las cosas por las que se hace la terna es para ponerle la marca caliente del rancho, ¿verdad?
Ese es uno de los propósitos. Adelante.
La gente que no está adentrada pues en el manejo de ganado, bien sabe pues que ignora muchas cosas a menos de haber andado ahí. Entonces mucha gente no sabe ni siquiera cuál es el lado en el que se erra un animal. Y por ese motivo, pues mucha gente lo mismo ve que puede caer del lado izquierdo o derecho y pues para ellos es lo mismo.
Exactamente.
Pues volvemos a lo mismo, que los nuevos cambios que hacen los directivos en turno de cada federación van cambiando los reglamentos, pero volvemos a lo mismo, es gente que ignora muchas cosas, todo ese tipo de faenas del campo, ¿verdad?
Claro, y deberían de rescatarse.
Así
lógicamente.
Es, adelante, Poncho.
Bueno, pues continuando con la jinetea de yegua, también los únicos cambios que hubo fue las bases, cambiaron un poquito las bases de acuerdo a si era regular, mínima o excelente, ¿verdad? En las manganas a pie pusieron una regla un poquito drástica. Si rebasa el charro manganeador con un pie la línea de los 4 metros, ajá, va a tener 4 puntos de infracción. Sí. Pero si llegara a rebasar con los 2 pies esa línea, esa mangana se vuelve 0. Sí. Es descalificada aún habiéndola ejecutado.
Adelante, yo pensaba también igual, difiere un poquito porque tú estás en suerte, o sea, tú no sabes, vienen animales, 3 arreadores y la yegua, son 4 animales que vienen a toda carrera y a todo poder, que ya quisieras cuidarte de un golpe porque no sabes, a un error se abre la yegua, un arreador se duerme, se te echa encima, ya no se diga si lidiando tu soga y todavía lidiando acá, pero bueno.
Sí, además un charro que está manganeando, pues él viene cuidando los arreadores y viene cuidando el galope de la yegua para tantear su mangana.
Así es, y bueno, en las manganas a caballo aplica la misma cuestión. Okay. Y uno de los aciertos, desde mi punto de vista, en los cambios de reglamento fue en la suerte del paso de la muerte, porque sí estamos viendo realmente mucho espectáculo en esta suerte. Anteriormente entraban 3 arreadores a apoyar al charro, pasador, al pasador, sí. Y actualmente solamente por regla pueden entrar 2 de apoyo. Si esos charros entran con 2 arreadores, la faena es de 20 puntos.
Así es.
Si entran con un solo arreador, la faena cambia a 25 puntos. Y si entra el pasador solo, la 30. Faena sube a 30 puntos. Entonces se han ganado muchos torneos cardíacos rifándosela a los charros con un solo arreador o incluso solos. Así es. ¿Verdad? Entonces, esos son los principales cambios. Y pues bueno, el tiempo nos trae a galope, dice galope. Checo. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con ustedes.
Regresamos.
Esto es Las Riendas de la Charrería. Regresamos. Ni todo el que canta es gallo, ni el que monta es de a caballo. Continuamos.
Como dice Marta, no te rajes Jalisco, tú puedes, muchachos.
Señores, pues regresamos a este último corte de Las Riendas de la Charrería, transmitiendo en vivo desde la plaza principal de Colotlán, Jalisco. Pues bien, tenemos, Poncho, algunos saludos, a ver si no omitimos a alguien. Adelante, Poncho.
Sí, un saludo a nuestro famosísimo Jorge Tongo Arceo, que manda a decir
gracias.
Una gran felicitación a todos los que integran Radio Universidad de Guadalajara. También se envían saludos para Fernando García y enviamos un afectuoso saludo para Anita Vázquez, que nos está sintonizando.
Saludos y gracias, Anita.
También a Genoveva, para Amador y para Tony Mora. Muchas
Tony
felicidades
Mora,
también.
Saludos.
Y saludos.
Gracias.
Nuestro querido amigo Fausto Lozano.
Ah, gracias,
debe
Fausto.
Debe estar ahorita bien cobijado de tanto frío que está haciendo
hasta
por allá.
La cabeza.
En Chicago.
Un saludo, Fausto. También a nuestro gracias. Querido amigo Beto Macías y Oscar Wizard, que nos sintonizan. Un fuerte abrazo. Saludos.
Abrazo. Amigos, pues llegando el motivo este que nos ocupa, muchos saludos tenemos para bien a nuestro amigo Antonio Vela, un saludo desde aquí, al amigo Chavito González, a Manuelito González, a Manuel González padre, al amigo José Manuel Campos de Santa María de Los Ángeles, al padre Gabriel Medina Magallanes, que es un asiduo fans de la charrería, donde él hace patria allá en Tlaltenango, Zacatecas, en el Cerro de los Cristeros. Un saludo muy especial a don Ramón Mayorga Sánchez. Don Ramón Mayorga Sánchez es uno de los sobrevivientes de Charros de Colotlán, Jalisco. Un saludo muy especial para él. Otro miembro de la Asociación de Charros de Colotlán, a don Armando Navarro Márquez, al cual estimamos mucho y por ser íconos de la charrería de colotlense. También así mandamos es. Un especial saludo.
Un fuerte
saludo.
Abrazo también, don Armando.
Saludos.
A un amigo de Jerez, Zacatecas, que siempre dice que cuando pasa a Tlaltenango por alguna actividad, él siempre nos escucha. Él es de Jerez, Zacatecas. Su nombre no lo sé, nomás sé que se apellida Santillán. Un saludo para él.
Un abrazo.
Al amigo Mario Anaya, aquí de Momax, que es el el yerno de mi compadre Alfredo Álvarez. Un saludo para él,
a mi compadre, Mario, ¿cómo no?
A mi compadre Alfredo Álvarez y su familia.
Saludos.
Un saludo, don Alfredo.
Y no podíamos dejar afuera al amigo Charro, al amigo representante de la charrería en Colotlán y en todo México, al amigo Chuy Aro y su familia.
Un saludos, fuerte abrazo, Chuy, también.
Pues amigos, ojalá no omitamos a nadie, pero un saludo para todos ustedes y recuerden que siempre los tenemos con nosotros. Pues Poncho, ¿qué más podemos hacer?
Sí, miren, en este congreso, retomando lo del Congreso de Aguascalientes, en otras participaciones los charros que participaban eran 90 equipos y en esa ocasión subió hasta 120 equipos participantes en el congreso, cosa que lo hizo un poquito más largo y en lugar de 3 charreadas había 4 charreadas por día. De repente sí estuvo un poquito cansado cuando nos tocaba estar, sí, por ahí en las gradas. No teníamos ahora sí que ni tiempo ni de ir al baño ni de ir a comer porque no queríamos perdernos nada.
Okay,
entonces generalmente los cuartos de final eran de 18 equipos los que pasaban a la segunda fase y en esta ocasión fueron de 24.
Así es.
Después a la siguiente fase semifinal, anteriormente era de 9 equipos y en esta ocasión lo hicieron de 12.
Sí,
entonces, pues bueno, para no mencionar quiénes fueron todos esos equipos que pasaron, lo que sí queremos mencionarles es los equipos que lograron pasar a la final después de su fase eliminatoria, de los cuartos de final y de la semifinal. Pasaron a la final Rancho Charros de la Laguna de Durango, que al final de cuentas quedó en tercer puesto con 308 puntos. Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit con 312 puntos quedó en segundo lugar.
Así es.
Y el equipo sensación de este congreso, Rancho El Quevedeño, con 330 puntos logra quedar campeón con su gran bujía, que es Enrique Ramírez, que vino a darles precisamente en su primer año de participación con ellos la corona de campeón.
Así es.
Sí, muy bien.
Haciendo un pequeño paréntesis sobre el equipo del Quevedeño, el equipo del Quevedeño es del estado de Nayarit. Ese equipo nació en 1986. Ese tiene una gran peculiaridad, ya que tiene una fuerza y una enorme presencia de porra cuando van a participar a los congresos estatales, ya no se diga nacionales. Es una cosa tan admirable donde toda la gente, sus familias los apoyan y llevan gente, pero principalmente llevan sus bandas. Esa es una sensación que hay en todos los congresos nacionales y estatales, por supuesto, donde llevan sus gentes, mucha gente, mucho apoyo, sus familias y sobre todo las bandas. La Federación de Charros les dio un reconocimiento como la mejor porra familiar que hay en la República Mexicana. Yo quería hacer ese comentario.
Sí, muy bien. También tenemos la mención de Karina Rivera, la compañera charra, se lleva una taza, así es que puede pasar por ella.
Ah, muy bien.
Y nos manda saludos también José Manuel Campos, un saludo a los tres.
Ah, muchas gracias, él es de aquí, gracias, de Santa María. Gracias, José Manuel.
Y fíjense, dándole el merecido espacio que requiere la mujer charra, quisiera mencionar también las escaramuzas que pasaron a la final.
¿Oh, sí?
En este caso fue Peregrinas de Yucatán.
Sí.
Fue México Mío del Estado de México en Polotitlán.
Sí.
El Herradero de Jalisco de nuestros amigos de la familia Ramírez.
Así es.
Muy bien representando a Jalisco. La Sanmarqueña de Aguascalientes.
Anfitrionas.
También anfitrionas. Se llevan también un merecido segundo puesto. Y muy contentos de que nuestras amigas de Soles del Desierto,
sí,
a quienes hemos tenido el gusto de tener aquí en las fiestas de las ferias del Piteado, que son ellas oriundas del estado de Chihuahua, hayan quedado campeonas nacionales en esta oportunidad.
Las tordillas, esas famosas tordillas, recuerden que cuando vinieron aquí a Colotlán, y a donde quiera que se presentan, pues traen esos 8 preciosos caballos tordillos,
¿eh? Así es, pues es una felicitación y hacemos extensa toda la zona norte de Jalisco y por supuesto Colotlán y la Asociación de Charros para ellas. Nos dieron un gran espectáculo, como dice Simón, su principal característica es que todos sus caballos son del mismo color, es un color tordillo. Y tienen todas sus cabalgaduras del mismo color, tordillos.
Así es, eso es una representación de ellas y que las distingue en cualquier parte que se presentan. Sus caballos tordillos y las famosísimas tordillas.
Así es.
Cariñosamente conocidas.
Chompos, perdón, quisiera abreviar un poquito para no dejarlo pasar. Si nos platicas un poquito de los charros completos, Poncho.
Pues fíjense que fue un agarrón de titanes. Es un duelo que ya traen casados Enrique Jiménez.
Enrique Jiménez.
Que en este caso participó por el estado de Nuevo León con Cuauhtémoc.
Sí.
Y el campeonísimo José Andrés Aceves, el famoso Chiringas. Que en esta oportunidad se dieron otra vez un duelo de titanes, acompañados en la tercia por el charro sorpresa en esta ocasión, su sobrino de Chiringas, José. Sí. Jesús Aceves Padilla, que fue la sorpresa, que un muchacho que lleva grande futuro. Y bueno, jovencito, en el paso de la muerte, realmente Enrique Jiménez tenía que hacerlo para, sí, quedar campeón, y al final de cuentas se cae al hacerlo, y queda campeón José Andrés Aceves, que no es cuestión de suerte, sino que punto por punto él se los ha ganado. Ajá. Y nada más y nada menos que lleva 7 oportunidades al hilo nuestro querido Chiringas.
Así
es. Muchas felicidades.
Sí, fíjate que pues yo tuve la suerte pues de estar ahí presente en la final, y la verdad es que son de las pocas finales vistas en donde también los tres equipos, el Quevedeño, las Cuatas y la Laguna, pues se fueron a los pasos. De igual manera, los charros completos, como lo menciona Poncho, pues estaba el Chiringas y Enrique Jiménez, que a ese paso de la muerte que iba a realizar Enrique Jiménez, hubiera quedado campeón nacional. Se cae desafortunadamente en el paso, y José Andrés Aceves, el Chiringas, logra nuevamente el campeonato nacional como charro completo.
Sí, así es, un gran espectáculo el que nos brindaron, y pues son las finales que le gustan a la familia
Charra,
las que se deciden hasta los pasos de la muerte y que van desde la cala hasta la última suerte agarrados.
Amigos, pues un poquito apresurando la situación, quisiéramos comentarles un poquitito sobre la charreada final, donde surgió el campeón nacional, como Rancho El Quevedeño. Queremos comentarle un poquito sobre la final. Miren, a lo mejor los que la vieron, pues qué bueno, porque ahí nos vamos a irles comentando, a ver si es posible que disfruten igual como lo hicimos nosotros. Miren, los finalistas fueron las Cuatas Nayarit, la Laguna Durango y el Quevedeño Nayarit. Dos equipos representados por el estado de Nayarit y solo la Laguna del estado de Durango. Pues nos vamos a las calas. Imagínate nomás, Poncho, Simón, los grandes titanes, como dice Poncho, ¿quiénes fueron? El calador de las Cuatas fue Alejandro Goñi Rojo. El calador de la Laguna, Miguel Ángel Vega Guzmán. El calador del Quevedeño, el niño de 12 años, donde tiene una excelente participación,
sí,
con una
Toñito,
yegua,
Toñito,
que se lleva todo el cuadro. Acá Miguel Ángel Vega, pues cala su caballo el Tarasco, y Alejandro Goñi con un carismático calador ante toda la afición mexicana y anexas, donde él cada vez innova movimientos y es muy carismático, hace referencia con su caballo, etcétera, o sea, es muy carismático como calador.
Sí, ha venido a marcar pauto nuestro querido Alejo, y él ha movido las riendas de su caballo en pro del espectáculo también.
Oigan, amigos, pues aquí nuestra directora ya nos trae y dice que no quiere que nos quedemos sin comer. Les agradecemos mucho. Felicidades, Ana Cristina. Una felicitación para todos. Simón, gracias. Poncho, muchas gracias. Y pues aquí estamos a la orden.
No, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Un saludo también a mi compadre Manuel Urista, que tuvo a bien también proporcionarnos alguna información que manejamos el día de hoy.
No, y también un saludo a nuestro compañero que hoy faltó. Prometimos mandarle un saludo
a nuestro querido Carlos.
Okay. Claro. Una gracias. Cosita muy, perdón, Simón, una gracias. Cosita muy, muy leve. Queremos comentarles que los calígrafos del Congreso de Aguascalientes fue el Pez y nuestro querido vecino, el Rorro, ¿verdad?
También entonces, estuvimos representados.
Hay dos, tres novedades con el Kiss Cam, una cámara donde toma a las parejas en el lienzo. Era una novedad, pues, más de lo que es el lienzo y la faena. Pues, amigos, gracias. Hasta aquí, y les agradecemos mucho los que nos hayan escuchado y los hayan visto. Pues, hasta la próxima. Primero Dios. y un saludo para todos.
Un abrazo y muchas gracias. Saludos. Por sintonizarnos.
¿Tú, Simón?
Saludos.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!